Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
José tiene 49 años, es malagueño, del palo. En el año 2010 comenzó con sus primeros proyectos empresariales en el sector tecnológico, en una ciudad, esta, Málaga, que por entonces comenzaba a hacerse un hueco en ese ámbito, en el tecnológico. Hoy, José forma parte de la lista Forbes de los 100 creativos de 2023. Muy buenas tardes, es miércoles 13 de septiembre. Mi nombre, Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Historias como la de este vecino del palo son las que sostienen el protagonismo de Málaga como capital tecnológica, uno de los sectores que motivan el liderazgo económico de la ciudad y de la provincia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Sí, porque este año Málaga va a dejar atrás definitivamente la crisis económica que provocó la pandemia del coronavirus. Según el último barómetro del Colegio de Economistas, en 2023 Málaga volverá a ser la provincia líder de toda Andalucía con un crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto, que va a rondar el 2,5%. Es el resultado de una cifra de ocupados récord en la provincia, con 715.000, del aumento en el número de autónomos, con 131.000, más importaciones y exportaciones, un 12% más de créditos. Eso sí, si nos centramos en los dos sectores con más peso en la economía malagueña, como son el turismo y el sector inmobiliario, los economistas advierten de algunos riesgos, por ejemplo, esta que tiene que ver con la vivienda.
Tenemos un sector de vivienda, de precios de vivienda muy tensionados, muy altos, tanto para adquirirla, el precio de la vivienda, como para alquilarla. Estamos viendo que el precio de la vivienda no baja sustancialmente. El del alquiler sí se ha moderado un poco en la capital, se parece que se ha estancado, pero sin embargo está subiendo en la zona periférica, cosa que tiene sentido que si el que está buscando en la capital no lo encuentra a su adecuación, pues lo va a buscar fuera, y ese exceso de demanda en las zonas interurbanas pues hace que con el mismo parque de vivienda el precio va a subir.
El decano del Colegio de Economistas de Málaga, Manuel Méndez, apunta a este otro riesgo asociado en este caso al turismo.
El 65% de los turistas que tenemos vienen de Europa, fundamentalmente Francia, Alemania y Reino Unido. Esas son economías que están pasándolo mal, tienen una inflación superior a la que tenemos en España. Alguna está casi en recesión y otras, desde luego, un crecimiento mínimo de un 1 no llegan. Y si esos ciudadanos deciden que, bueno, pues que el turismo, las vacaciones, el ocio es más prescindible porque lo tengo que sacrificar en aras a dedicar mis recursos a otros temas, pues evidentemente aquí nos vamos a resentir, Málaga y Andalucía.
Si hablamos de empleo, las perspectivas son buenas, por ejemplo, por el cambio de tendencia en la hostelería.
Antes la hostelería contrataba por 3 meses y luego el resto del año pues prácticamente nada, Semana Santa y algo en Navidad. Y ahora la hostelería, aunque desgraciadamente ahora en septiembre se van a destruir empleos, porque es lo que va a ocurrir, pero mantiene empleo más establemente durante todo el año.
Y en los últimos años, dicen los economistas malagueños, que el empleo en la provincia se ha visto favorecido también por el empuje del sector tecnológico.
Desde el parque tecnológico y todo lo que se ha fomentado para atraer empresas, que ha dado frutos fundamentalmente, pues bueno, hace un par de años, y evidentemente en Málaga el que Google se hubiera establecido, las oficinas que va a traer, eso ha hecho ya un efecto llamada de la tecnología. Y todo eso significa que ya me traigo empleados míos, cualificados normalmente o muy cualificados, para residir aquí, o voy a tener que contratar empleados cualificados para un sector donde se requiere mucha cualificación.
Ese protagonismo de Málaga como ciudad tecnológica tiene detrás historias como las de José, la de José Fuerte, nacido hace 49 años aquí en la capital, en El Palo.
En 2010 comenzó a desarrollarse empresarialmente en el sector tecnológico y hoy día dirige 3 proyectos distintos desde Málaga. Sus mayores esfuerzos se centran en Obogame, una empresa desde la que han desarrollado un producto por el que se han interesado en Meta, que es la empresa de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. De hecho, nuestro protagonista ha mantenido reuniones con ellos en Estados Unidos. Ese producto estrella es un sistema háptico, que es una especie de chaqueta que permite sentir en el torso, en la espalda, en los brazos, lo que se vive dentro de un videojuego.
Hoy, José Fuerte, este malagueño nacido en El Palo, está en la lista Forbes de los 100 creativos de 2023. José Fuerte, José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues supongo que tiene que impresionar, ¿no? Que te vas, tecleas Forbes, influyentes, tal, y apareces ahí tu nombre como uno de los 100 creativos de este año 2023.
Bueno, al final no deja de ser un trabajo en equipo con todos los compañeros de la empresa, y es un reconocimiento para el conjunto, básicamente.
¿Qué es lo que te llevó a dedicarte al sector tecnológico? Tus inicios empresariales fueron en el año 2010, Málaga, bueno, pues ya trabajaba en ello, pero no era el referente tecnológico que es hoy en día. A ti, no sé, te llegó el olor antes, lo llegaste a oler hace tiempo, ¿no?
Pues mira, básicamente como ingeniero industrial, apasionado por la tecnología y de pensamiento disruptivo, yo he estado durante mi carrera profesional calculando estructuras y haciendo proyectos. Pero hay una cosa como emprendedor que tienes siempre fijado en tu mente, que es cubrir una necesidad. Y en 2010 no había ninguna empresa española que fabricase sensores de SPO2 y entonces decidimos iniciar esa andadura desarrollando sensores de SPO2 compatibles de todas las marcas. En 2015 decidimos crear el primer sistema de electroestimulación para fitness a nivel mundial y también fue un éxito porque lo tenemos en 50 países. Y ahora en 2019 hemos patentado una tecnología háptica para convertir el mundo virtual en real añadiendo el sentido del tacto.
Madre mía, ¿y todo esto desde el palo?
Sí, afirmativo. Viajando mucho alrededor del mundo porque montamos dos empresas en Hong Kong, montamos una empresa en China, en Guangzhou, también otra empresa en Wyoming, en Estados Unidos, y además pues de las empresas que tenemos aquí en España.
Mucho viajar, aunque tu sede está aquí en Málaga, pero, por ejemplo, sé que la empresa del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, se interesó en alguno de vuestras cosas, de vuestros sistemas, os reunisteis con ellos en Estados Unidos. ¿Esas entrevistas cómo son? O sea, viajas a Estados Unidos, desde aquí, desde Málaga, desde el palo, y te vas a reunir con la gente de Facebook para vender tu película. ¿Cómo son esas entrevistas, esos encuentros?
Pues mira, las reuniones en Estados Unidos son igual que en cualquier otra parte del mundo. El único, la diferencia es que cuando te reúnes con un corporate, con una gran empresa en la que tienes más de 20.000 empleados, pues te reúnes con los departamentos más importantes que entienden la tecnología y empiezas a tener conversaciones de cómo funciona, cómo se pueden hacer las integraciones. Pero curiosamente, hemos estado reunidos en San Francisco, hemos estado en su oficina en Menlo Park, pues con personas del Departamento de Desarrollo, de Innovación, pero también hemos estado con dos personas en la Bahía de San Francisco y ese mismo departamento tenía otras personas en Seattle, otras personas en Oakland, y ni entre ellos mismos, estando en el departamento, se conocían, ni sabían lo que estaban haciendo.
O sea, es como si aquí en la redacción cada uno trabajara en lo mismo, en contar historias, en buscar noticias, pero cada uno desde un sitio nos distinto conocí. Del mundo sin conocernos.
Correcto, afirmativo. Con lo cual son conversaciones que van muy lentas, porque en esas empresas, como habéis podido comprobar últimamente, pues han despedido a muchísimas personas, con lo cual los que están en un departamento ya no se encuentran al cabo de los 4 meses, al cabo de los 6 meses te vuelves a reunir y hablas con una persona que se ha integrado en el departamento pero que lleva poco tiempo, no asume responsabilidad. Es decir, los procesos que se realizan en Estados Unidos, en esas grandes corporaciones, son bastante lentos. Por eso estamos muy satisfechos de tener un acuerdo actualmente con Ubisoft, que es una de las mejores empresas de videojuegos del mundo, y lanzar un bundle de manera conjunta con su juego estrella, que es Assassin's Creed Mirage, que se lanzará el 5 de octubre y se va a lanzar junto con nuestro producto. Ellos están colaborando con 3 empresas para el videojuego, que son Intel, MSI y OWO. Con lo cual, para nosotros es un orgullo muy, muy grande.
José, hoy día gigantes como Google han puesto la mirada aquí en Málaga. ¿Crees que el idilio que vive la ciudad con el sector tecnológico ha llegado para quedarse o que esto que estamos viviendo ahora es una burbuja?
A ver, Málaga tiene unas cosas que son realmente muy, muy, muy importantes. A mí no me gusta nunca compararla con Silicon Valley por sencilla razón de que Málaga no tiene absolutamente nada que ver en términos de inversión ni en términos como ciudad, pero tiene otras muchísimas mejores, que es la calidad de vida. Cuando se habla de Málaga, hay dos formas de hablar. Desde el punto de vista que nunca has salido de la ciudad y te parece fantástica, a del punto de vista que estás todo el día viajando y puedes comparar. Y realmente la temperatura que tenemos, la forma y la calidad de las personas, que son muy simpáticas, extrovertidas, amables, cosmopolitas. La gastronomía hacen que la ciudad sea realmente incomparable. Tiene una temperatura media de 18 grados como la que tenemos aquí en Málaga. Es una auténtica pasada. ¿Qué ocurre? Que a Málaga le estaba faltando tecnología, le estaba faltando desarrollarse en otros sectores que no fueran pues los típicos restauración y turismo, que ya se encuentra bastante consolidado, y el hecho de poder desarrollarse en aspectos como la tecnología y otros sectores está haciendo que la ciudad esté adelantando el tipo de la izquierda a otras ciudades más importantes a priori en España. Con lo cual, lo que único que podemos hacer somos aquellas personas que estamos desarrollando negocios, que generamos empleo y que estamos viajando, pues es nuestra obligación como malagueño aportar valor a la ciudad y ayudar en la medida de lo posible. Nosotros, por ejemplo, tenemos un compromiso con la ciudad de Málaga y el producto se está fabricando 100% aquí en Málaga.
¿Con gente de Málaga?
Sí, sí, el software lo desarrollamos nosotros aquí, el hardware se desarrolla aquí, las chaquetas se fabrican en un pueblo de Málaga.
Claro, porque a este éxito, entre comillas, que al que se ha sumado Málaga, hay muchos que dicen, ya, pero es que al final son esos ingenieros o esos programadores que vienen aquí, pueden pagar los pisos, las casas, los alquileres o comprar, pueden vivir, y los malagueños tenemos que irnos fuera.
A ver, no se trata de que la ciudad se convierta totalmente en apta para extranjeros. Se trata de que hay que llegar a un equilibrio entre lo que es el turismo de un día, dos días, una semana, con las oportunidades que puede ofrecer la ciudad. ¿Significa que todas las alquileres se van a convertir en turísticos? Pues no, no tiene por qué. Yo en mi caso que tengo apartamentos en el centro de Málaga, no quiero que sean turísticos, prefiero alquilárselo pues a otras personas en larga temporada. Pues esto será como todo. Habrá que llegar a un consenso de manera intermedia. Lo que sí es cierto es que el hecho de que Málaga ofrezca oportunidades que no ofrece otro tipo de ciudades hará que la ciudad se enriquezca. Por tanto, todo lo que sea aporte de valor tanto en conocimiento como en recursos, jamás el sentido común te dice que nunca deberíamos de estar en contra de ese tipo de evolución. ¿Significa, por tanto, que van a subir los precios de la vivienda y demás? No, habrá que darle un poco de tiempo para que todo se vaya resituando y que todos vayamos entendiendo que el progreso y la mejora lleva aparejado todo, tanto algunas cosas buenas como algunas cosas menos buenas. Pero desde luego que la ciudad no solo viva del turismo o no solo viva de la gastronomía, sin lugar a dudas es una noticia fantástica. Que Málaga se hable como la Málaga tecnológica, creo que es un trabajo que nuestro excelentísimo alcalde está haciendo de manera espectacular. Yo no tengo otras palabras que de agradecimiento y de orgullo como malagueño ya con 49 años.
Málaga va a dejar atrás definitivamente la crisis económica que provocó la pandemia del coronavirus. Es una de las conclusiones del último barómetro del Colegio de Economistas que hemos conocido hoy y queríamos pues contar la historia de un empresario malagueño de éxito, de aquí, del Palo, la lista, incluido la lista Forbes de los 100 creativos de 2023. Él es José Fuertes. José, muchísimas gracias. Enhorabuena. Nos sentimos muy orgullosos los malagueños de tener paisanos con este éxito. Gracias.
Un placer, muchísimas gracias.
Gracias. Más cosas, Carmen, otro nombre propio. Hace un mes y medio contábamos aquí que el Partido Popular había fichado como cargo de confianza en la Diputación a Juan Casá, el que fuera concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga y diputado provincial por esa misma formación, que acabó como no adscrito en las dos instituciones al dejar Ciudadanos, pero quiso mantener el acta. Ahora tenemos que hablar de un colaborador de Juan Casá.
Bueno, sí, porque en pleno mes de julio conocimos que Casá había sido rescatado por el PP como director del área de nuevas tecnologías de la Diputación, con un sueldo bruto de 60.000 euros al año. Y lo que hemos conocido ahora es que el Partido Popular también ha contratado a su hombre de confianza, el periodista Íñigo Vallejo. Según informa el Diario Sur, Vallejo pasa a formar parte del Grupo Popular en la Diputación Provincial en calidad de asesor, aunque su sueldo no ha trascendido. Ese salario se paga con la asignación que el PP recibe como grupo político en la Diputación, pero el puesto como tal no está sujeto a los criterios de transparencia en la institución provincial, por lo que no es obligatorio que el sueldo sea publicado en la página web. En todo caso, la noticia es esa, que tras el fichaje de Casá como cargo de confianza en la Diputación, el PP también incorpora a su equipo como asesor, en este caso, a su hombre de confianza.
En fin, las cosas de la política. ¿Qué analizaremos? El jueves que viene, que arranca la tertulia de mujeres en esta casa, primera tertulia de mujeres, jueves 21 de septiembre de 1 a 2 de la tarde. Una temporada más con las contertulias habituales, algún que otro fichaje, y una temporada más nos vamos a divertir un montón, que para eso hablamos en esta casa con absoluta libertad. Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Seguimos hablando de deporte. En este caso lo hacemos del Málaga Club de Fútbol. Acaba de terminar la sesión de entrenamiento. Hoy parece que ese cruce dialéctico entre Altani y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, está un poquito más tranquilo. No te lo traigas más aquí al estudio, Mónica, que fíjate la polvareda que
el alcalde
levanta,
pues claro, le preguntamos cosas y el alcalde responde.
Eso es.
Y
eso
responde,
es.
Para pues,
eso está. Le llamó estúpido, ¿eh? Altani al alcalde.
Sí, sí. Bueno, a Altani es que se le va un poquito sí, los tweets, ¿no? Se le va un poquito...
Sí, las cachimbas.
Dependiendo de la hora se le va la cosa, ¿no?
Totalmente. Bueno, te hago un llamamiento, Mónica, a ti y a todo el que vaya el sábado a la Rosaleda a ver ese partido entre el Málaga y el Recreativo Granada, sábado 9:30, porque el Málaga hace un llamamiento para todos los afectados, ¿no? Por ese terrible terremoto que vivió el pueblo de Marruecos. Y se insta a todas las personas que vayan a la Rosaleda este próximo sábado, porque los accesos al estadio, pues dejen leche en polvo para bebés, pañales para bebés, productos de higiene personal, material sanitario para cura, saco de dormir, termos, aislantes y mantas y todas las cosas, ¿no? De bienes de primera necesidad para aportarlo al pueblo de Marruecos. En lo deportivo te cuento que el equipo está preparando el encuentro de este próximo sábado frente al filial del Granada. Ha hablado hace poquito Joaquín Gabilondo, el lateral derecho del Málaga Club de Fútbol, que tiene claro que a pesar de las dos victorias consecutivas del Málaga, el equipo blanqueazul no se conforma con esto y que va a ir a más.
Sí, a ver, yo creo que también el primer partido fue un test importante porque empezamos en Castellón, equipo que lleva 9 puntos de 9, y sí que podíamos habernos puesto un poco nerviosos todos, pero bueno, está claro que el Castellón es un gran equipo y a ver, luego 6 puntos de 9 está muy bien. Yo creo que poco a poco estamos consiguiendo también mejores sensaciones y bueno, el equipo yo creo que va para arriba, entonces yo creo que hay que tener mucha tranquilidad, confiar en lo que estamos haciendo, nosotros confiamos, entonces bueno, yo creo que iremos para arriba en cuanto a sensaciones y en cuanto a puntos también.
Bueno, palabra de Joaquín Gabilondo. Y Mónica, no te pierdas el programa de hoy a las 3 de la tarde, estamos cocinando una noticia COPE que tiene que ver con el Málaga, con Blue Bay y con un juicio que tenía que haberse celebrado y que no se ha celebrado. Como digo, estamos cocinando la noticia, a las 3 de la tarde van a tener todos los datos de esa acción que ha emprendido Blue Bay junto con el Málaga Club de Fútbol.
No me lo pierdo.
A las 3 de la tarde no te lo pierdas porque te vas a quedar a cuadros como me he quedado yo. Y por cierto, que el sábado tenemos Super Sábado, tenemos la Supercopa. El Unicaja está preparando ese partido frente al Lucán de Murcia sin los pibos. A ver cómo llega el equipo malagueño al primer torneo oficial de la temporada.
Gracias, Emilio. A las 3 todo el deporte. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Nos asomamos a la ventana en un día en el que poco a poco las nubes van a ir aumentando. Hoy, miércoles, es el día de transición a lo que llegará mañana, que son las precipitaciones. En todo caso, hoy máximas que van a rondar en prácticamente toda la provincia de 29 grados. Y mañana jueves ya llegarán los chubascos dispersos en el litoral, dice el hombre del tiempo. Por la tarde podrían extenderse al resto de la provincia de Málaga. Máximas mañana que van a oscilar entre los 31 grados de Vélez Málaga, que es la máxima que alcanzaremos en la provincia, a los 27 de Ronda, que es la temperatura máxima que alcanzaremos en Ronda. No, creo que lo he dicho mal, ¿no? La 31 de máxima en Vélez y 27 en Ronda, eso mañana. Bueno, en fin, que mañana va a hacer un poquito más de calor, un par de grados en toda la provincia. Que algunos con estas temperaturas, porque llegarán las nubes y las precipitaciones débiles, pero algunos se resisten a dejar la playa, días de playa todavía en el mes de septiembre. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Yo me sigo resistiendo.
Bueno, hasta mañana, día 15 de septiembre, que tu contrato se dará por concluido, como bien sabes. Mañana es... No, Sí, mañana es 14 de septiembre, el 15 de septiembre, viernes, es cuando concluye. Es que tengo aquí a Pedro apuntándome. Estoy un poco despistada hoy. Paco, hasta el 15 de septiembre es temporada de baño, es decir, que vemos ahí a los socorristas en la playa y tal. Por lo tanto, hasta el 15 de septiembre nos interesamos por el estado del mar. ¿Cómo está la playa hoy?
Pues mira, hoy vamos a tener, como siempre, un día maravilloso de playa en el que, bueno, tenemos nubes altas, pero hay sol. Y a la espera de que las lluvias lleguen ya a partir de mañana, pues podemos seguir disfrutando de los días de playa que nos quedan. Hoy los vientos ya han rolado a levante y esto va a provocar un descenso de las temperaturas máximas en los arenales. Hoy tendremos de 26 a 27 grados de máxima en todo el litoral de la Costa del Sol, aunque en Málaga podríamos llegar a los 28. Las temperaturas descenderán ligeramente ya a partir del viernes. Hoy tendremos un mar en calma, con suaves olas de levante, maravilloso para poder nadar, para hacer submarinismo. De hecho, mi equipo está haciendo submarinismo en la playa de los Baños del Carmen, aunque ya para mañana jueves y el viernes las olas tendrán una altura superior a un metro y los surfistas pues podrán practicar su deporte favorito en un gran número de playas de la Costa del Sol. Ya para el sábado se espera que el mar vuelva a estar en calma, pero yo no sé si las lluvias nos permitirán disfrutar de las playas, Mónica. Hoy tendremos un mar con 23 grados en la Costa del Sol Occidental, 25 grados en Málaga capital y en la Axarquía, aunque en Nerja las aguas podrían llegar a los 26 grados. Esta temperatura de las aguas pues se van a mantener sin cambios de aquí al domingo, Mónica.
Bueno, Paco, dices tu equipo está buceando, que no por gusto que está el equipo de la Cátedra de Ciencias del Litoral buceando, sino que estáis en plena ebullición de un estudio, ¿no?
Claro, sí, seguimos trabajando para tener las conclusiones más certeras posibles sobre un estudio bionómico que hacemos de la playa de los Baños del Carmen para proteger toda esa biodiversidad que tenemos y ponerla en valor, porque al final todos estos estudios permiten conocer qué es lo que tenemos en nuestros fondos marinos para poder disfrutarlos y cuidarlos para que nuestros hijos, las generaciones venideras, pues puedan encontrarse nuestro litoral tal como lo tenemos ahora.
Bueno, del litoral vamos a seguir hablando. Gracias, Paco. Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar de este programa. Gracias, Paco. Hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica.
Precisamente del mar seguimos hablando. Sonia estudió turismo y trabajó en ese sector, en el del turismo, hasta hace 10 años. Y tras recibir una formación sobre pesca, decide crear un proyecto dedicado al turismo marítimo en Estepona. Pedro González, buenas tardes.
Ahí están las gavioticas sonando por todos lados. Bueno, ese es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la provincia del llamado turismo marinero, que tendrá un protagonismo especial el próximo día 30 de septiembre con la celebración del Día del Mar. Turismo Costa del Sol ha presentado un programa de actividades para esta conmemoración con el objetivo de fidelizar los amantes del turismo marítimo. Y en Estepona tenemos un lugar ideal para practicarlo. Se llama Turismo Marinero Costa del Sol.
La capitana de Turismo Marinero Costa del Sol es Sonia Cruz. Sonia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a bordo.
Sonia, ¿el turismo marinero qué es? ¿Tú eso cómo lo explicas?
Pues de una forma muy sencilla, un proyecto que nace de la piel del pescador y es la forma que hemos encontrado para hacer el nexo de unión, digamos, entre el sector pesquero profesional y artesanal y la ciudadanía.
Vamos a ver, yo me voy a un barco pesquero y paso un día o una mañana o unas horas allí viendo atunes, matando atunes, ahí descuartizándolo una vez que están
bueno,
dentro del barco.
A ver.
Muchas películas americanas. A ver, ¿cuál es la oferta que
algo más sencillito y sin tanta matanza, digamos, de por medio? El poder convivir efectivamente de primera mano del sector pesquero, con sus mujeres y los hombres que conformamos pues parte, ¿no? En este caso en Estepona, a través de pues son talleres marineros, rutas gastronómicas. Ahora mismo me encuentro en mi barco con una familia, ¿no? Y acercándonos a nuestros pescadores pues para que vean y conozcan, como decías, de primera mano pues cómo es esa labor y la historia que hay detrás del pescado. Como te decía, visitas a la lonja para ver en directo pues cómo es nuestra subasta, el hablar, ¿no?, sobre las especies pesqueras, sus temporadas, las tallas mínimas y al final, pues como el compañero decía, cuando se conocen se pueden proteger, se pueden respetar, y en esa es una de nuestras misiones también, junto a dignificar el sector pesquero.
Sonia, no solamente ofrecéis actividades, sino que también ofrecéis alojamiento. ¿Cómo es ese espacio que llamáis El Pescador y qué ofrece al viajero?
Pillico El Pescador fue la forma de cerrar el círculo, ¿no? Y que de alguna forma estas personas, ¿no?, deseosas de vivir la experiencia y pues pudieran alojarse en una vivienda de Nueva, que está tematizada completamente marinera, y en honor a mi suegro, en este caso Pillico, pues tiene la posibilidad de dormir y pernoctar en el alojamiento, y al día siguiente o en el mismo día pues acompañarnos, pues como decía, ¿no?, salir a la mar o tal vez en tierra. Tenemos propuestas en tierra pues para aquellas personas, o bien por el tema, ¿no?, de las condiciones meteorológicas, y es la forma que dimos para cerrar parte de este círculo de nuestras propuestas marineras, digamos, que fueron aprovecho no solamente en Andalucía, fue un proyecto pionero en España. No había posibilidad de vivir de primera mano junto con el sector pesquero, pues cómo es el oficio, la cultura, tradición y la rica gastronomía que conlleva.
Y no contentos con eso, en el año 2021 ponéis en marcha una nueva línea de trabajo que se llama La Mar Consultoras. ¿Qué trabajo es el que hacéis en ese área y qué objetivos habéis planteado con ella?
Pues crear valor a las comunidades pesqueras es nuestro principal motivo. Y bueno, y estamos aquí para ayudarle a diversificar lo que es la actividad principal sin dejar atrás pues el oficio. Y para complementarlo, el sector pesquero pues pasa por una situación, bueno, de aquella manera, y con este tipo de propuestas y de alternativas, y donde se hace un guiño, donde la mujer, ¿no?, tiene un papel muy importante, ya que como guía marinera o embajadora en azul también, pues pueden de alguna forma tener una rentabilidad y un complemento económico. Entonces, desde la Mar Consultora es nuestra parte, ¿no?, de línea, como te decía, donde formamos y nuestro modelo de negocio lo implementamos en otros lugares para que vayan desarrollando este tipo de iniciativas.
Bueno, pues empezasteis creo que con dos pescadores y ya vais por cuántos.
Bueno, si voy sumando, más bien son destinos y luego las comunidades y al final un proyecto de alcance social. En estos momentos, a través, creamos una asociación nacional de esa red de destinos marineros apoyada por Europa, desde el mecanismo MedWeb y desde el Ministerio de Pesca también, la Secretaría de Pesca, y están ahora mismo más de en torno a casi 300, pues bueno, desde promotores, elementos y recursos turísticos, pero donde sí haría hincapié son en esas casi 300 mujeres que desde Punta del Moral en Huelva hasta Carbonera en Almería, y de las mayores pescadoras, mujeres lonjas, pues estamos promoviendo este tipo de iniciativa a través de la Asociación de Mujeres de la Pesca, ANMUPES. Entonces ahí un poco más la fortaleza, si cabe, ya no es mirarse a uno como empresa, sino el alcance social y como te digo, ¿no?, y de forma transversal, pues un mensaje de conservación, de protección y de seguir avanzando en azul.
Es una propuesta, sin duda, de turismo distinto, muy atractivo. La capitana de Turismo Marinero Costa del Sol es Sonia Cruz. Sonia, muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa y que siga todo bien. Gracias.
Muchísimas gracias y bienvenidos cuando queráis a Turismo Marinero. Gracias.
Por cierto, en las carreteras a esta hora no se registran complicaciones, según nos cuentan desde la DGT, pero aquí en la capital sí que tenemos retenciones. Hay averiado un coche, un vehículo de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante en sentido centro, y eso está provocando complicaciones. Así que vehículo averiado de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante en sentido centro, intenta evitar en la medida de lo posible esa entrada. Otra vez. El verano es sinónimo de sol, de salitre, de calor, de sudor. Todo eso afecta a nuestra piel, sin duda, pero también a nuestro cabello. ¿Cómo puedo mantener una buena melena a través de lo que como, de nuestra alimentación? Te lo vamos a contar, una guía de cuatro pasos claros que debes incluir en tu dieta. Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, y después volvemos aquí a Málaga, a la capital de la Costa del Sol, a la ciudad del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenido si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Bases de datos, archivos, documentos que son importantes para nosotros. En los ordenadores guardamos nuestro patrimonio digital y para muchos tiene un valor incalculable. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por no perder toda esa información? Buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Recientemente, el Ayuntamiento de Sevilla ha sido víctima de un ataque, un secuestro de su base de datos. A cambio de recuperar la información, los hackers exigen 1 millón de euros. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Yo no sé si llegaría a pagar tanto, ¿no?, por mi patrimonio digital, pero es una cantidad a tener muy en cuenta. Bueno, este caso está siendo muy sonado por tratarse de una gran administración, pero ¿son habituales este tipo de ataques? ¿Cualquiera de nosotros puede ser blanco para los piratas informáticos?
Iván González es abogado experto en asuntos tecnológicos de Privacidad Global. Iván, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Te trasladamos a ti la pregunta. ¿Este tipo de ataques son habituales? Bueno, pues cuando estamos ante un gran ayuntamiento, en este caso Sevilla, o puede ocurrir en el de Málaga o en una institución como la Diputación, pero ¿son habituales en una pequeña empresa, en una mediana empresa, en un particular, en cualquiera de los oyentes que nos está escuchando?
Claro, son diarios, son diarios. Y son diarios porque la gente tiene un concepto erróneo de lo que es un hacker. A la gente, cuando tú le hablas de seguridad en Internet, donde, por cierto, si como usuarios de Internet, digamos que estamos en primaria, a nivel de seguridad no llegamos ni a parvulito. Entonces, cuando tú a la gente le hablas de este tipo de cosas, todos te miran como creyendo que le estás hablando de esto de las películas. Dicen, pero si yo no tengo nada que esconder.
Claro.
Y tú le dices, mira, si no has entendido nada. Cuando un delincuente logra acceder a tu ordenador, él no tiene ningún interés en verte a ti en bañador, en las fotos de la playa, ni las fotos de tu niño cuando empezó a andar, ni las fotos de tu boda. Él no tiene, o ella no tiene ningún interés en eso.
¿Y qué busca en mi ordenador?
Claro, pero sabe que tú sí pagarías por recuperar esos recuerdos que solo están ahí y que para ti son valiosos. Lo importante no es que él crea que vale algo, lo importante es que sabe que para ti valen algo.
¿Y debemos pagar entonces o no?
No, nunca, nunca. Nunca, porque entonces es como si de repente te pusiera una lucecita encima de tu cabeza en la que dice, pringado, paga. Y las posibilidades de que te ocurra una segunda vez son muy altas, y una tercera, porque esto se prueba con miles y miles y miles y miles de personas cada día, y las que pagan pasan a otra lista donde se puede esto repetir, y las que vuelven a pagar se pasa a otra lista donde se puede repetir. Así que pagar es el peor error que puedes cometer.
Claro, Iván, pero en este caso, mis fotos, mi recuerdo, vale, ya sé yo que el experto Iván González me dice que no pague. Ahora le preguntaremos qué tenemos que hacer. En todo caso, cuando es una empresa, un empresario que nos está escuchando y que diga, ya, pero es que me han secuestrado los datos de la empresa, de mis clientes, de mis proveedores, de mis trabajadores, ¿qué hago?
Pues esto sería algo como si me dice, oye, Iván, pues yo sé que tengo que tener un seguro en el coche. No tengo un seguro y he tenido un accidente. ¿Ahora qué hago? Pues vamos mal porque estamos al final de la cadena. Esto tendría que comenzar antes, con cosas sencillas como tener una copia de seguridad, de forma que si te pasa algo, pues tú tengas una copia. Has podido perder los 3 últimos días o la última semana, pero no has perdido todo. Pasa por tener un antivirus actualizado y no este gratuito que te has descargado porque te lo ha dicho tu primo y que no sabes si está actualizado porque cada vez que arranca el ordenador ves a una pantalla que te dice en inglés, esto habría que pagar por utilizarlo. Y te dicen, no, pero esto va bien, esto sin pagar también funciona. Habría que saber poner contraseña segura y no 1, 2, 3, 4, que sigue siendo la contraseña más utilizada en el mundo. Habría que hacer, bueno, pues eso, salir del parvulito y por lo menos irnos a primaria, por lo menos la seguridad de Internet. Y no será porque no nos esforcemos en que esto se transmita, porque tenemos un montón de organismos públicos cada día que está su única misión, ayudarnos a pasar de coles, a pasar de clases.
Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Buenas, Andrés.
¿Tal, cómo estás? Oye, claro, pero esto no es de un día para otro. Yo creo que los hackers o quienes nos atacan hacen un trabajo de campo antes, ¿no? Es decir, antes se introducen en nuestro ordenador,
Sevilla,
¿no?
Sí, en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, seguro. Esto no ha sido casualidad, ha sido buscado. y porque además no es la primera vez que le ocurre. ¿Acordáis esto que he dicho que si ha ocurrido una vez es probable que ocurra una segunda? No es la primera vez y posiblemente, como no mejoren mucho, habrá una tercera después de la segunda. Pero en el caso, como tú dices, de los particulares y de las empresas, claro, esto viene de un correo que abriste porque resulta que tenía alguien que te ha heredado y tú no sabías ni que tenías familia, o que te habían ofrecido un trabajo, o que Hacienda te iba a devolver dinero. Cosas todas muy lógicas y que nos pasan todos los días, pero que tú ahí fuiste y pinchaste en el correo. O como yo digo siempre, un cliente mío que me llamó hace unos meses, donde puso todos los datos de su banco, y después me decía, Iván, y cuando lo puse todo, me doy cuenta que ni siquiera tengo cuenta en ese banco. Y digo, pues bien, vamos bien, bien.
Hay que estar, es que hay que estar en muchas cosas en esto de internet. Hay mucho listo, claro.
Que además vamos muy rápido y ellos lo saben. La mayoría de este tipo de cosas ocurren los lunes por la mañana, porque llegas y tienes las cosas del fin de semana que has estado pensando que tienes que hacer para el lunes. Ocurren el viernes cuando ya estás casi para irte. Es decir, esto tiene una psicología detrás, las palabras que emplean, la forma en que lo escriben. Cada vez lo hacen mejor y antes era muy fácil darse cuenta que un correo era falso. Pero hemos tenido un verano en la Costa del Sol divertido con Booking, con donde a cientos de hoteles lo han hackeado porque se han hecho pasar por Booking sin ser Booking, han accedido a la plataforma del Booking real, le han cambiado sus precios, sus reservas y se ha liado una divertida y hemos tenido un montón de hoteles afectados. O sea, que esto es el día a día. Entonces, así que no nos queda otra, que igual que cuando yo voy a conducir un coche, pues me tengo que sacar un carnet y saber por lo menos las reglas básicas y qué significan las señales, pues si me voy a meter en internet, a nivel particular por supuesto, pero a nivel también profesional, pues necesito por lo menos dedicarle un ratito. Y si no lo voy a hacer yo, pues tendrá que ser una empresa de informática, alguien que te diga los pasos y que esté pendiente de ti para decirte, oye, Iván, que te dejé todo muy bonito el mes pasado, pero que han pasado 6 meses y hoy sigues comiendo y te estás poniendo más gordo, que la dieta ya no va, hay que darle una vuelta.
Ay, si no entendemos de cosas, lo mejor es buscar expertos, eso siempre lo mejor. En este caso, Iván González, él es abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Iván, muchísimas gracias. Ojo, haz una copia de seguridad, que hoy es miércoles, no es lunes ni es viernes, pero siempre...
Y ten una en tu sitio físico, pero ten otra en otro sitio, porque esta es otra. Iván, yo hago copia de seguridad, maravilloso, en el mismo sitio... Donde
en el mismo ordenador, claro.
Con lo cual, claro. Es muy lógico, te han robado el ordenador y se han llevado también el disco duro con la copia.
Ay.
O hemos tenido un problema de inundación, de humedad, o problema de incendio, y también se han ido las dos. O peor todavía, las tienes conectadas al mismo ordenador y a internet, por lo tanto, cuando el hacker ha entrado a tu ordenador, como la copia de seguridad está conectada, pues también ha encriptado la copia de seguridad.
Es todo un experto, sin duda. Cada vez que hablamos con Iván González, a mí me sale una gotita de sudor en la frente de decir, Dios mío, no estoy haciendo las cosas bien. Iván, gracias por atendernos. 1:00 p.m, 14 minutos, gracias. Por cierto, Andrés, tenemos una buena noticia. Málaga acogerá una de las acciones que se enmarcan en la celebración de la edición número 24 de los Latin Grammy, que por primera vez se celebran fuera de Estados Unidos. Y aquí Málaga va a tener su pequeñito protagonismo.
Pues sí, su pequeñito y además pequeñito protagonismo lo va a tener. Bueno, sí, vamos a quedar en ello porque resulta que Granada lo tendrá, Sevilla tendrá casi todo el protagonismo, pero Málaga también. ¿Cómo? Bueno, pues días previos al jueves 16 de noviembre, cuando se celebrará la entrega, la gran gala de premios en Sevilla, la Plaza de Toros de la Malagueta de la capital de Málaga acogerá una actividad con la música urbana como protagonista y que contará con la actuación de La Mala Rodríguez, que fue la primera artista femenina en obtener un Grammy a álbum de música urbana. Además de este evento, Málaga va a recibir un regalo, como señala el CEO de los Latin Grammy, Manuel Adu.
Hacer una ofrenda, un regalo a la ciudad, que es que el arte oficial de los Latin Grammys de este año será plasmado en una pared en Málaga. El arte estará a cargo de una muralista brasileña, muy reconocida y un arte maravilloso, Aline Bispo.
Bueno, pues nos quedaremos con ese muralito, madre, bueno, no está mal.
Y de asuntos de más de andar por casa, en varias zonas de Cártama Pueblo, los vecinos están sin agua. ¿Qué ha pasado?
Bueno, lo que ha ocurrido es que se ha producido una avería en la red de abastecimiento. La empresa Qualia está trabajando para solucionar la avería, pero de momento siguen sin agua los vecinos de zonas como Huerta Primera y Huerta Segunda, ampliación de Cártama, o la zona del Santo Cristo.
Gracias, Andrés. Te quiero hablar ahora de energía solar. Desde hace ya tiempo te hablamos de AGS Solar cada día en este programa. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu casa, de tu comunidad de vecinos, en fin, de tu negocio, va a ser de apenas unos euros. Como te venimos contando también, cada día hay ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te asustes, que cuando siempre vemos subvenciones, uff, los trámites, qué lío. Bueno, no te asustes que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Para los que empiezan el cole, la ESO o la facultad, y para los de la universidad de la vida, o los que con 30 siguen siendo los peques de la casa. Para todos llegan las novedades de Espacio Joven de Mercamueble a pagar en 30 meses sin intereses. Solo durante septiembre y solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El verano es sinónimo de sol, de salitre, calor, sudor, todo eso afecta a nuestra piel, pero también al cabello. ¿Cómo podemos mantener una buena melena a través de nuestra alimentación, a partir de lo que comemos? Se lo quiero preguntar a nuestra experta en hormonas, en cuidado femenino, es malagueña, se llama Marta León y entre otras cosas es autora de libros como Cuida tus hormonas a partir de los 40. Marta León, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué
Marta,
tal?
Marta, muy bien, ¿qué tal tu verano? ¿Has pasado por aquí, por tu tierra, por Málaga?
Pues mira, esta vez no, he estado así un poco como revoloteando por distintos sitios, tomando mucho sol y mucha vitamina D también, pero mira, esta vez no me he pasado por Málaga.
Bueno, entonces, ¿a la mamá no la has visto o la mamá
sí,
ha subido?
Sí que nos hemos visto porque exactamente, como han venido, nos hemos encontrado fuera, pero sí.
Bueno, Marta, hablábamos del verano que estamos ya a punto de despedir, es un hecho, es una realidad que despedimos el verano, llega el otoño y con el otoño se nos empieza a caer el cabello. ¿Esto por qué ocurre?
Claro, es que fíjate, esto forma parte del propio ciclo natural del cabello, ¿no? De crecimiento, caída y de nuevo crecimiento. Normalmente, a partir de, en realidad, en verano, el pelo empieza ya a crecer un poquito menos y es en otoño cuando vamos notando, ¿no?, que se produce toda esta renovación. Claro, se nos une, ¿no?, a todas, ¿no?, a todas y a todos, que claro, en verano, si sobre todo vivimos pues en sitios con este solecito y este mar maravilloso, pues claro que lo castigamos un pelín y claro, es terminar la estación y prácticamente notamos caída. Esta caída otoñal tampoco debe preocuparnos demasiado, pues porque dura unas semanas. Lo que ocurre es que, como las hormonas siempre están por ahí por medio y se nos cuelan por todos los rincones, ¿no?, necesitamos, de cara a que, pues no solamente a este momento de caída de otoño, sino también al futuro crecimiento que se va a producir pues casi a principio de invierno, que quizá todavía no lo notemos, pero ya empieza desde dentro, desde el folículo, ¿no?, a fabricarse cabello nuevo, pues estar preparados y alimentarnos y comer rico, como digo siempre, para precisamente, bueno, pues optimizar y, ¿no?, y mejorar, ¿no?, que el cuerpo tenga todo lo necesario para que el pelo crezca y se renueve esa melena.
Bueno, ¿qué alimentos debo incluir en mi dieta para tener la melena que tiene Marta León, que es espectacular?
Sí, la verdad es que yo no me quejo, ¿eh? Como muy rico, tengo que decirlo, y entonces esto también ayuda. Pero, por ejemplo, una de las cosas más importantes, si pudiéramos decir el top número uno, serían los alimentos ricos en hierro. Estos son importantísimos. Son importantísimos tanto en mujeres como en hombres, pero en mujeres más especialmente porque nosotras menstruamos cada mes. Entonces, mientras estemos en edad menstrual, estamos perdiendo hierro cada mes. Es muy fácil, incluso si tienes sangrados abundantes, ¿no?, tener un poquito de anemia o estar rozando los niveles de ferritina bajos. Y entonces así es muy difícil tener pelazo.
¿Y qué puedo comer aparte de lentejas, que todos los días lentejas como que es muy aburrido?
Pues, por ejemplo, aquí sería muy interesante, si comemos carne, pues aumentar un poquito en la carne de buena calidad, ¿no?, que nos va a aportar este hierro hemo, ¿no?, este hierro de origen animal, que es fantástico. El pescadito es muy rico en hierro. Todo lo que son los mejillones, almejitas, todo lo que viene en concha, ¿no?, es súper, súper rico en hierro y en zinc, que es otro nutriente esencial para que ese folículo, ¿no?, piloso, pues pueda fabricar pelo, ¿no?, de excelente calidad. Y luego, por supuesto, los huevos, que hemos hablado mucho en esta sección de los huevos, son importantísimos. Fíjate, los huevos me llevan a otro nutriente que también es muy importante, que es la biotina, que todas lo conocemos seguro, porque como mínimo hemos visto algún champú o algún tratamiento o alguna cosa que lleva biotina. Pues la principal fuente de biotina de la naturaleza son los huevos. Entonces, los huevos nos van a aportar hierro, pero también zinc también, ¿no?, pero sobre todo también esta vitamina del grupo B, tan importante para nuestro cabello, para nuestra melena, que es la biotina, ¿no?
Claro, pero siempre hemos dicho, ¿cuántos huevos, a ver, Marta, podríamos comer a la semana para no estar pasándonos? Porque los huevos han tenido alguna etapa muy mala prensa.
Exactamente, pero mira, fíjate, toda la mala prensa que han recibido, que siempre ha sido, ¿no?, por el tema del colesterol y tal, una de las cosas que estamos viendo es que no tienes, al huevo le hemos echado la culpa de todo, y en realidad aquí tenemos que revisar un poquito si además tomamos refrescos, si además llevamos vida sedentaria, si además tomamos otro tipo de productos más procesados, por ejemplo, pues embutidos, etcétera. O sea, los huevos de por sí, o sea, una persona que solo, ¿no?, toma alimentos de buena calidad, ¿no?, pues carnes más magras, etcétera, y luego toma huevos, es difícil que solo por eso le suba mucho, ¿no?, el colesterol. Entonces, ¿cuántos podríamos tomar? La pregunta del millón. Pues podemos tomar perfectamente 4 a la semana, 5 a la semana, e incluso algunos estudios dicen que hasta podríamos tomar 2 al día, que yo no te recomiendo 2 al día, pero hasta algunos estudios lo recomiendan, ¿no? Entonces, fíjate hasta dónde estamos yendo, ahora nos estamos yendo al otro lado, ¿no?
Hierro, biotina, ¿una cosa más para tener un melenón?
Pues mira, un alimento, o sea, un nutriente que encontramos ahora en muchos alimentos de temporada que van a empezar a llegar, que es el betacaroteno, los alimentos de color anaranjado. El betacaroteno, que es de donde el cuerpo saca vitamina A, que de aquí es de donde nosotros luego podemos, ¿no?, pues regenerar nuestro tejido, regenerar la piel y, por supuesto, también regenerar el cabello, lo podemos encontrar en todos los alimentos de color naranja. Ahora, por ejemplo, empiezan las calabazas, dentro de poco volveremos a ver los boniatos, dentro de un poquito, cuando ya el otoño se siente más, ¿no?, llegarán los caquis, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver alimentos de color naranja, que estos los vemos siempre, ¿no?, pero ahora vamos a empezar a ver otros, que además son muy bajitos en azúcares, son muy ricos en fibra, que eso también a nuestra microbiota le va a gustar mucho, que podemos empezar como a ir incorporando más esta cremita de calabaza, ahora cuando empiecen, todavía no, ¿no?, pero cuando empiecen un poquito las temperaturas, ¿no?, a bajar, que nos apetece tanto. Bueno, pues esto, por ejemplo, junto con el hierro, junto con la biotina, van a ser nutrientes esenciales.
Bueno, pues hierro, biotina, betacaroteno son los cuidados para tener una enorme melena como la de Marta León. Marta, te mando un beso enorme, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, hasta otra semana.
Gracias. Vamos con una última hora, que enseguida a las 2:20 te actualizarán los compañeros de informativos. Han detenido por 2 agresiones sexuales y acoso en la calle a distintas mujeres, detenido en Nerja. La última hora, que ahora enseguida a las 2:20 te van a ampliar. En todo caso, la radio nunca descansa. Ahora, con quien te quedas es con Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.